¿Cuál es la mejor manera de conmemorar los 80 años del Che? Creo que el mejor regalo sería ver a las nuevas generaciones creyendo y luchando por otro mundo posible, donde la solidaridad sea hábito, no virtud, la práctica de la justicia una exigencia ética, el socialismo el nombre político del amor, construir un mundo sin degradación ambiental, hambre y desigualdad social. En vísperas del aniversario 50 de la Revolución Cubana, todos debemos defenderla cada vez más, no como un hecho del pasado, y sí como un proyecto del futuro.
Son palabras de Frei Beto, fraile dominico y escritor brasileño.
Cuba Información.
El 14 de junio se cumplía el aniversario 80 del natalicio del Che Guevara. También recordaba Cuba entera el natalicio de Antonio Maceo, héroe de la independencia cubana y de la lucha mambisa contra la dominación de España. Con el recuerdo de dos de las grandes de la historia de Cuba, comenzamos una semana más Cuba Información. El gobierno cubano quiere aumentar la productividad del trabajo y mejorar los servicios, y una de las medidas aprobadas que ha sido recogida en los grandes medios de comunicación internacionales como noticia espectacular es la reforma en la escala de salarios, que por ley y a nivel nacional general se adaptará cada vez más a la producción y rendimiento individual de cada trabajador y de cada trabajadora. Algo que la sociedad cubana interioriza como algo necesario, sobre todo en esta época, ¿no, Lázaro? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución Cubana que están en la sintonía. Bueno, esto es una medida que necesaria en estos momentos y tiene la finalidad o el objetivo de uniformar la política salarial entre las empresas en perfeccionamiento empresarial y las que no están en ese proceso. Es decir, hay un grupo de empresas que han adoptado desde hace ya bastante tiempo el sistema de perfeccionamiento empresarial, y estas empresas han obtenido importantes resultados con este nuevo sistema de gestión económica y gestión empresarial. Y ha estado y están dirigidas por las Fuerzas Armadas. Es decir, que es un sistema que empezó o tuvo como comienzo en las empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y ahora lo que se pretende es esta experiencia que ha sido realmente revolucionaria dentro del mismo sistema, pues irla trasladando al resto de empresas del país, y sobre todo las que no están en el proceso. Yo quería aquí apuntar que, bueno, como siempre la prensa derechista y la prensa occidental, pues esto lo tergiversa, lo manipula de una forma realmente grosera. Y por ejemplo, aquí yo traigo
el economista
que en un titular bien visible habla de otro golpe de efecto a Raúl Castro: quien más produzca cobrará más. Y dice más abajo: Cuba acaba con el igualitarismo de los sueldos, que ahora se basarán en el rendimiento. Y en uno de sus párrafos, esto para que la audiencia tenga idea de cómo se manipula y cómo incluso se tergiversa todo, dice: esta iniciativa tiene una importancia descomunal en el marco del régimen social cubano, caracterizada por la centralización económica y el principio del igualitarismo, según el cual todos los trabajos deben tener la misma remuneración.
Eso es mentira, ¿no?
Esto es falso, esto es absolutamente falso. Y bueno, y el país también se hace eco de esta medida con, por ejemplo, Raúl Castro acaba con la igualdad salarial en Cuba. Este es el titular que trae el país.
Tampoco existía igualdad salarial.
Y esto, total. Y de lo que se transmite, yo he tenido discusiones con personas sobre este tema, con dos o tres personas, y hay que decir que en ningún momento ha habido... se transmite a la opinión pública de que en Cuba es régimen comunista, que todo el mundo gana igual. No, cada cual ha tenido y devengado un salario de acuerdo a la categoría ocupacional que ocupa en todos los sectores de la vida económica, productiva, social, cultural, etcétera, del país. Cada cual, de acuerdo a su categoría ocupacional, pues tiene un salario. No es lo mismo yo que, bueno, he estado muchos años en la Marina Mercante, no es lo mismo el salario de un oficial, de un capitán, un jefe, que de un marinero, por poner un ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Que sobre todo en la actividad productiva, los que tenían un salario base de acuerdo a su categoría ocupacional, si la empresa sobrecumplía el plan económico que tenía asignado, pues ese sobrecumplimiento tenía un estipendio, una remuneración.
Pero para todo el colectivo.
Para todo el colectivo. Uh-huh. Y ahí el que más trabajaba y el que más rendía, pues ganaba igual
que el que no cumplía.
Y entonces ahora lo que se trata es de individualizar y de forma directa el trabajo de cada trabajador en cada área. Por ejemplo, plantea el viceministro de Trabajo y Seguridad Social que se introduce novedad en el sistema de pago por resultado, y la resolución precisa el concepto de que en una empresa deben existir tanto sistema de pago por resultado como actividades diferentes haya en esa entidad, es decir, de acuerdo con la naturaleza de la labor que realiza el trabajador. Así se recoge el pago a destajo por indicadores directos, específicos de la producción y los servicios, o por generales y deficiencias. Es decir, que se va a medir el rendimiento, la eficiencia de cada trabajador de acuerdo a la actividad que desempeña, y lógicamente no hay tope salarial para el caso de los trabajadores, si lo tiene los dirigentes, es decir, los dirigentes medios o jefes, aunque dice, por ejemplo, un jefe de taller sí puede estar acogido a ese sistema donde puede, no tiene tope salarial la actividad que realice, pero sí los jefes tienen un máximo, o sea, un límite hasta un 30%. Pero bueno, esto es algo revolucionario, como lo es ya el sistema de perfeccionamiento empresarial que llevan a cabo las empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras, y tiene como objetivo, pues bueno, ir extendiendo esta experiencia y estimular la productividad con más eficiencia, con también, por tanto, ahorro, y que se vea remunerado justamente el trabajador, y dar, en definitiva, un impulso a la economía del país.
Hay que decir que estas medidas tratan sobre todo de cumplir dos objetivos, ¿no? En primer lugar, mejorar la producción en el país, tan necesitada la producción, y también mejorar la calidad en los servicios, y a la vez dar un mayor valor al salario, ¿no? Un salario que en los últimos años, a partir del periodo especial, pues ha perdido, digamos, el valor que tenía real, ¿no? Para lo que se concibió. Bueno, pasamos a otra noticia interesante. El diario de Mallorca, un diario de las Islas Baleares, encabeza una noticia así: un enfermo español con esclerosis múltiple denuncia la ausencia de ayudas y reconoce que solo en Cuba encontró la atención adecuada. Esta persona, este ciudadano, se llama Juan Carlos Soler Bonet y encontró en el sistema de salud de Cuba, en el Centro Internacional de Recuperación Neurológica, un alivio a su dolencia. Y bueno, hay un artículo muy, muy bonito sobre el caso de esta persona, algo significativo, ¿no, Lázaro? Que al final Cuba, un país del tercer mundo, dé solución.
Sí, estas cosas nunca se mencionan en ninguna prensa, y lo cierto es que este ejemplo demuestra lo que es el sistema de salud cubano, muy profesional, muy dedicado a atender todo lo que necesita el ser humano para su recuperación, para su rehabilitación. La cercanía que encuentra esta persona y cualquier otra cuando está en cualquier centro del sistema de salud cubano, la cercanía de los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, cómo se preocupa, hay una verdadera preocupación por su padecimiento, por su enfermedad, por su dolencia, cómo se dedican tiempo, se dedica tiempo de forma verdaderamente ejemplar en lograr con la mejor atención posible la rápida recuperación de esta persona. Él pone del paciente. Él pone, por ejemplo, unos ejemplos que son incontestables. Habla de que, bueno, el viaje a Cuba fue sufragado por compañeros de trabajo porque, bueno, él no tiene los recursos suficientes para este tipo de tratamiento. Tiene un problema de salud muy serio, que es una atrofia muscular. Y en Cuba, pues, tuvo un tratamiento personalizado muy, muy cercano. Ahí estuvo cada día de la semana con una atención muy directa de los fisioterapeutas, de los médicos. Y, por ejemplo, él pone que aquí, se refieren a España, aquí solo me dan relajantes musculares y cuando acudo a la seguridad social, el fisioterapeuta tan solo puede atenderme unos 20 minutos. No es culpa suya, van a contrarreloj. Siempre tienen otro paciente que viene detrás. Disculpa al enfermo afectado por esta rara modalidad de esclerosis que calcula que recurrir a un especialista del sector privado le saldría por unos 50 euros la hora. Algo muy lejos de las posibilidades económicas de una persona que tan solo cobra una pensión por una gran invalidez. Y entonces, por ejemplo, en Cuba dice, a cambio, en Cuba, disponía de un fisioterapeuta en exclusiva de lunes a sábado durante unas 7 horas al día. Algo indispensable para una enfermedad degenerativa que provoca una atrofia muscular en la que solo es efectiva la rehabilitación. Es decir, él ahora plantea la necesidad, viendo que no logra avanzar en su recuperación aquí, plantea la necesidad de que sea de volver a Cuba para seguirse atendiendo allí. O sea, no ya descarta la posibilidad de tener una mejora en su dolencia, tal como está funcionando el sistema de salud aquí, que, como bien plantea, pues bueno, van dos días a la semana y el fisioterapeuta lo atiende 20 minutos. Y entonces, bueno, está recabando apoyo y ayuda para irse a atender a Cuba. Y esto, desde luego, que prestigia el sistema de salud cubano, que está reconocido como de los mejores que existe en el mundo y sobre todo es vanguardia y pionero en muchas en América Latina y en el tercer mundo por lo novedoso y el alto nivel profesional de los especialistas cubanos.
La falsedad de la supuesta lucha contra el terrorismo que practica el gobierno de Estados Unidos se derrumba ante testimonios como el de la venezolana Marlene Esquivel, que tiene mucha impotencia cada vez que advierte que el criminal Posada Carriles puede quedar en libertad por la administración Bush, pues no puede olvidar las torturas recibidas de sus ensangrentadas manos.
Llega a una casa en La Victoria donde vivíamos mi hermana y yo, mi compañero, tres camaradas más y tres niños con mi hija. Llegaron un día ya, ese 3 de junio, disparando y arremetiendo contra la casa, no dándonos chance a nada. Nosotras salimos vivas de ahí gracias a que los camaradas dijeron que salieran las mujeres y los niños, y entonces ellos mataron a tres de los compañeros que estaban ahí con nosotros, y a otro lo sacaron afuera, y ahí mismo Posada Carriles le disparó en la cara, le hizo un disparo en la cabeza. A nosotros mandó a que nos fusilaran, preguntó, los policías le dicen, porque él todo el tiempo estuvo al comando de esa comisión. Le decía el comisario Basilio, más no sabíamos nosotros todavía que era Posada Carriles. Supimos que era Posada Carriles cuando lo del avión de Cuba, cuando la explosión del avión de Cuba. Y él le dice al comisario Basilio, mire, aquí están, acababan de asesinar al compañero, nosotros Posada Carriles. Él le dijo, mátalos a todos. Y entonces le dijo, pero los niños, mátalos a todos. De ahí nos llevaron a la DC, fue donde sufrimos tortura física y psicológica por parte de Posada Carriles. Él mandó a que le quemaran la piernita con cigarrillos a la hija mía, que contaba con 24 días nacida. Como yo no hablaba, mandó él mismo, Posada Carriles fue mismo, eso se hace así, y le agarró la cara a la niña con sus manos y le tapó la nariz y le tapó la boca para que yo hablara. Y así pues, a mi hermana mandó a que le dieran un puntapié en el vientre para que mataran el hijo de mi hermana en la barriga. Le faltan 15 días por dar a luz.
Al referirse a la injusta decisión de la Corte de Apelaciones de Atlanta ante el caso de nuestros cinco héroes, señaló.
Yo digo que ese es el doble discurso que tiene Bush, la doble moral, como dicen, pues, que está en contra del terrorismo, pero él avala terrorista. Entonces, una forma de, como la impotencia que tienen ellos, que no han podido con Cuba, entonces, como para, creen que con eso van a cercenarle la conciencia a los cubanos y a los latinoamericanos que estamos en esa lucha en conjunto. Al contrario, eso nos da más fuerza, más fortaleza para seguir luchando en contra de eso.
Marlene Esquivel, quien fuera torturada por Posada Carriles, asegura a las familias de Ramón, René, Gerardo, Fernando y Antonio que seguirá la lucha hasta lograr que se haga justicia.
Bueno, mi solidaridad, todo mi amor para con ellos y con los mismos, sus hijos y con todos los cinco cubanos, y que bueno, seguiremos en esta lucha.
La pretensión del gobierno norteamericano de darle libertad al terrorista confeso Luis Posada Carriles es una afrenta a las miles de personas asesinadas o torturadas por él.
De eso es la impotencia que tengo, y más odiosa hacia vos.
Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
En nuestro rincón de poesía de Cuba, nuestro compañero Tadeo nos acerca hoy a la obra de Sigfredo Ariel Pérez Guedes, artista cubano bien polifacético, ¿no, Tadeo?
Pues sí, como bien dices, buenas noches a todos. En la noche de hoy pues traigo a una de las voces poéticas más importantes de los últimos años en Cuba, un artista, poeta, narrador, ensayista, dibujante, guionista de radio, cine y televisión y productor musical. O sea, todo un intelectual con una amplia manifestación en el mundo del arte en Cuba. Y sobre todo un importante poeta, con una voz poética muy curiosa, muy peculiar. Y bueno, yo he venido he traído un par de poemas suyos para que se vea esta peculiaridad de su manera de hacer poesía. Porque entre las vertientes en las que se ha dedicado, es sobre todo reconocido en Cuba como un poeta. Ha ganado casi todos los grandes premios de poesía en Cuba y tiene una obra literaria bastante, bastante amplia. Por ejemplo, entre los premios que él tiene, por mencionar algunos, tiene por ejemplo el Caimán Barbudo de 1985 y de 1988, tiene el Premio Abril de 1990, el Premio La Gaceta de Cuba de 1995, el Premio Nicolás Guillén de 2002, el Premio UNIAC de 1998 y 2005, Premio Nacional de la Crítica de 2002, etcétera, etcétera. Y entre sus libros, por ejemplo, por mencionar algunos, El Cielo Imaginario, algunos pocos conocidos, Hotel Central, Manos de Obra, Boring Santa Clara, Cielo Imaginario, etcétera, etcétera. Yo voy a leer un par de poemas, uno de ellos que se llama Del Pariente Mambí, dedicado a Luisa Campuzano, que dice así. Ha sido el propio general, señora, quien me ha encargado plantar entre las cosas olvidadas de su closet alguna de las cartas que escribí mientras estuve entre apetitos y horizontes familiares vueltos hacia tiempo niebla. Soy Leopoldo, el tío jovial, desconocido suyo, mensajero del árbol, que hizo fuerte la manigua, una marca en el aire, olvidadizo, si prefiere de sombra. Hallará mis nuevas señas en palabras habladas o en palabras de tinta que pondré, también por voluntad de nuestro común antepasado aborrecido, desde la gran penumbra donde los clásicos descifran sus propias escrituras. Ajedrez grabado en mármol, transferido por manos de copistas en papeles bizarros que envolvieron momias, o cubanas crónicas del amor amarradas con cintas en el cielo de un closet, oscuridad que ama. Y un segundo poema que se llama Un lugar, una forma, y tiene un exergo que, bueno, una pequeña cita que dice en Matanzas. Dice, algún lugar tiene forma de calle con 500 escalones desiguales, nunca supe su nombre, no he vuelto por ahí. Al final está el río, en el comienzo una arenosa ruina. Allí pusieron una luz y un cuerno de altavoz. Nos sentamos en el piso. Tú leíste unas líneas del amigo suicida. En un momento mencionaba a Caibarien, playa republicana donde vi siendo niño los senos de una joven por primera vez. Regresaste temblando al escalón, las finas manos frías. A un lado y otro cosían sus pecados las familias sumidas en sus televisores, con los cuales la farmacia, el acerrío o la empresa del azúcar habían retribuido su trabajo ejemplar. En una de aquellas casas merodeaba el fantasma de Heredia, en otra el del poeta milanés, según dijeron. Otros bardos menores volaban también en el vapor de las comidas, pienso yo.
Bueno, pues una muestra más del cinismo más absoluto por parte de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, en la presentación del informe anual sobre la trata de personas, este informe que suele presentar el gobierno de Estados Unidos todos los años. En él vuelve a incluir a Cuba en la lista de países que no enfrentan el tráfico interno de niños y mujeres con fines de explotación sexual. Y recalcó de nuevo el estigma del turismo sexual, algo que por cierto sigue estando en boca de tanto estúpido y de tanto falso periodista, ¿no, Lázaro?
Sí, bueno, lo primero que yo tengo que decir es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el pueblo cubano rechaza categóricamente el contenido de este informe del Departamento de Estado que expuso la alta representante del imperio, la señorita Condoleezza Rice, que no es más que, bueno, este es un informe que tergiversa completamente la realidad, desconoce con una realmente una muestra de ignorancia supina, bien interesada lo que es Cuba, la realidad cubana, y no tiene otro fin que justificar la criminal política de bloqueo, agresión, hostilidad que tiene implementado el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Esto es algo realmente, no es novedoso. Ya en
todos los años.
Sí, todos los años han groseramente intentado meter a Cuba en esa lista, que por cierto no ataca de igual manera, ni mucho menos, a otros países donde sí el turismo sexual es un gran emporio económico, un gigantesco negocio que está incluso amparado y tolerado por los gobiernos de turno. Y bueno, se pueden mencionar muchos países, incluso países que tienen estrechas relaciones con el imperialismo norteamericano y con Occidente. Podemos decir Tailandia, por ejemplo, Filipinas, en Europa mismo podemos ver todo lo que hay, Holanda, aquí mismo en el Estado español. Hay que ver nada más coger un periódico cualquiera y ver cuántas páginas se dedican a la prostitución y a la publicidad sexual. Entonces, aquí esto realmente indigna, pero lo que tiene de novedoso esto es que el informe de la señorita Condoleezza Rice amenazó con sancionar a los países acusados de incumplir lo requerido en ese informe, o sea, en la materia, privándolos de recibir asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, eso es algo que para Cuba no tiene la menor importancia ni relevancia, porque ha estado sometida y sigue siendo sometida durante casi medio siglo la criminal política de bloqueo y agresión contra Cuba. Hay que decir que esto es el imperialismo está desesperado, se ve que está ya dando coletazo y repite, se repite a sí mismo en esta política agresiva y criminal contra Cuba, contra el heroico pueblo cubano, y entonces no tiene, cualquier cosa le sirve para tratar de calumniar, para tratar de justificar toda su política agresiva, su asquerosa política y criminal política contra Cuba, sobre todo de intentar enturbiar la imagen de Cuba, de la industria turística sobre todo, y intentar privar al pueblo cubano de los recursos necesarios para el desarrollo de sus planes económicos y sociales. Hay que señalar que la revolución fue precisamente la revolución la que eliminó para siempre las condiciones que propician el turismo sexual y otros males asociados que existieron en el país y fueron exacerbados por el dominio neocolonial impuesto a Cuba hasta 1959 por el imperialismo yanqui. Es decir, los que convirtieron a Cuba realmente en un patio a su libre utilización y antojo, y donde había una corrupción y una prostitución rampante y una práctica sistemática de turismo sexual denigrando a las mujeres cubanas y por tanto al pueblo, pues no tiene ninguna autoridad moral, absolutamente ninguna autoridad moral para incluir a Cuba en ese grosero informe. Puede incluir a otros países, incluso a otros socios del imperialismo norteamericano y de Occidente, pero jamás podrán denigrar a Cuba, ni Cuba no tiene que estar en esa lista, y desde luego el imperialismo norteamericano es el menos indicado, ni ningún país de Occidente, para dictar normas de comportamiento ni para sancionar a Cuba, que tiene una trayectoria digna, y la revolución cubana precisamente lo que ha es luchado y contra toda manifestación de utilización de explotación sexual, de utilización de menores, de cualquier persona con fines, como sucede en Occidente, aquí mismo con fines comerciales, algo realmente repugnante que está en las antípodas de lo que es el sistema social cubano.
Bueno, pasamos a otra noticia. La semana pasada no hablamos porque todavía no había llegado la fecha de una fecha muy importante, 14 de junio, Lázaro, en la que se cumplían el aniversario del natalicio de dos grandes héroes de la historia de Cuba. ¿Quiénes son estas dos personas?
Sí, hemos tenido una fecha que está en la historia de Cuba y en la historia y en la memoria del pueblo cubano, que es el 14 de junio. Este 14 de junio quiso una feliz coincidencia histórica que nacieran dos héroes que están en el corazón del pueblo, como son Antonio Maceo, el general Antonio Maceo, y el comandante Ernesto Che Guevara. Ambos nacieron un 14 de junio y los separan 83 años de diferencia. Pero hay que ver cuántas coincidencias en el tiempo y cómo se da en dos figuras, dos hombres extraordinarios, dos hombres de pensamiento luminoso y acción heroica, muchas cualidades y muchas condiciones que son faro y guía de muchas generaciones de cubanos y sobre todo de todos los revolucionarios cubanos. El Che nació en Rosario, la ciudad de Rosario, en Argentina, y aunque de diferente extracción social, hay que destacar la motivación que ambos héroes tuvieron por la justicia social. Yo recordar, por ejemplo, que Maceo se incorporó, siendo un arriero, un joven arriero de 23 años, se incorporó como soldado a la Revolución de Yara. y fue ascendiendo en el combate hasta llegar, bueno, primero todos los grados hasta llegar a general, pero llegó a teniente coronel en un año. Y el Che a los 23 años también hizo un recorrido por América Latina, se graduó de médico y ese recorrido pues lo llevó a él a tomar ya con la conciencia que tenía pues a definir cuál sería su destino, cuál sería su futuro, y no es otro que la lucha por la justicia social y también, como señaló posteriormente, luchar contra el imperialismo yanqui donde quiera que esté. Son dos figuras que están por derecho propio en la cima de las grandes de los grandes héroes, luchadores por la independencia, por la libertad del pueblo de Cuba. En el caso de del Che, pues lógicamente más reciente, la obra del Che es universal. El Che este 14 de junio fue su 80 aniversario, su 80 natalicio, fue celebrado en todo el mundo. Y el Che fue un hombre de acción, pero también de una mente maravillosa, un pensamiento luminoso, que dejó muchas obras y muchos trabajos que demuestran también su nivel intelectual y su capacidad para interpretar, comprender y dar un sentido a su vida en el mundo de hoy. Hay una expresión que yo quiero citar, que fue la que dijo el compañero Carlos Laje Dávila, vicepresidente del Consejo de Estado, en el discurso de homenaje a estos dos hombres. Dice: en la vida y el pensamiento de Maceo y del Che encontramos los más sagrados valores por los que luchamos hoy, las más admirables virtudes que son razón y anhelo de nuestra revolución socialista.
Hoy traemos a un extraordinario grupo cubano, en este caso residente fuera de Cuba, pero que responde con su música y su actitud a sus bien asentadas raíces isleñas. Hablamos de Orixas.
Pues sí, como bien dices, he traído hoy al grupo Orixas, un grupo muy conocido, tanto nacional como internacionalmente, por la manera de hacer música, bueno, haciendo música rap, hip hop y todas estas músicas contemporáneas, y con un sello muy muy propio de la isla, que creo que es lo que los define, caracteriza dentro del panorama musical de este tipo de género. Entonces vamos a escuchar del disco El Kilo.
Uh-huh.
Vamos a escuchar este primer número que se llama Elegante.
Arriba
Bueno, pues estamos escuchando Elegante Orichas con el disco El Kilo y esta manera tan cubana de hacer la música rap y hip hop. Vamos a seguir escuchando a este grupo cubano con su sonoridad tan propia y en este caso con otra canción del mismo disco, en este caso la canción Reina de la Calle.
Esa, una como otra que de boca en boca pasan a la larga cola de los infamiles indigentes, emigrantes simplemente que desde África en patera compran su muerte de repente. Esto es para todos esos chulos que me escuchan. No eres tan macho cuando los hombres te asustan. No me interesa de dónde proviene, con quién tú vienes, de dónde
sabes tú solo por dinero.
Todo médico cubano que en sus andares por estos países pobres que estamos ayudando, el Che siempre va a estar presente. es un hombre que estaba fuera de su tiempo y que seguirá mientras perdure la humanidad.
Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo.
El ejemplo del comandante Ernesto Che Guevara se multiplica hoy en este continente como nunca antes. Ahí están los miles de médicos cubanos que como ejército de vida andan los más intrincados sitios de la geografía de esta América nuestra. Y es que la vocación internacionalista, de la que el Che fue su principal protagonista, se ha hecho entre los cubanos una práctica cotidiana. Muchos son los que pudieran exponer sus experiencias y como muestra, les ofrezco el pequeño testimonio del doctor Julio Antonio Díaz Rodríguez, especialista en medicina interna y cuidados intensivos. El doctor Díaz Rodríguez se graduó en 1981 y pronto partió a África como había hecho 16 años antes el doctor Guevara de la Serna. La misión era Angola.
Allí estuvimos un año en lo que era la lucha contra bandidos, llamado Olivos, donde se asesoraba toda la atención médica y la organización de los servicios médicos de la Fuerza Armada de los angolanos. A partir de una idea del Che, que desde años anteriores había estado en el Congo, Cuba comienza a ayudar la revolución angolana. Y mirándolo retrospectivamente, lo que más me impresionó a mí fue que la presencia internacionalista en Angola cambió el rumbo de África.
Tras brevemente tan multiplicable.
Después vinieron Guyana y Belice. Ahí había que atender a mucha gente pobre. Y después cumplir el más caro sueño de cualquier médico cubano: ir a Bolivia, a la tierra donde el comandante Che Guevara llegó para cumplir su más importante vocación: liberar al pueblo.
Bueno, de hecho, todos los cubanos que fuimos a Bolivia, yo fui en el primer grupo que inició la misión en Bolivia. Fuimos por una emergencia, por unas inundaciones que había específicamente en el departamento de Santa Cruz. La idea de todo el mundo era ver cómo podía visitar el sitio donde operó el Che, donde murió el Che. Eso lo anhelábamos todo. Nos impresionó mucho la humildad del boliviano. El boliviano venera al Che como si fuera un santo. Lo tienen como un hombre fuera de este mundo. Un hombre que se adelantó a su tiempo. Que de una dimensión tan grande que de hecho lo veneran. Y lo han puesto como un santo. Para muchos bolivianos a veces decían que era el segundo Cristo.
La noche respiró tu suerte.
En tiempo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, reciente visita relámpago de Hugo Chávez a Cuba. Ahí se entrevistó con Fidel y con Raúl. Imágenes en la televisión cubana, sin audio, la verdad. No nos hemos enterado mucho de qué hablaron, pero ha trascendido en los cables que las temáticas de las conversaciones entre los tres han sido sobre todo el tema de los altos precios de los alimentos en el mercado internacional, la crisis alimentaria y el Banco del Alba, ¿no? Claro, esos han sido los temas fundamentales.
Perdón, me podrán disculpar los radio oyentes que estoy atravesando una fuerte crisis de gripe y no estoy muy bien. Pues bueno, una visita de trabajo del presidente Hugo Chávez a Cuba y es una visita que confirma las estrechas relaciones que existen entre ambos gobiernos y entre ambos pueblos. Y aquí, con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Estado y Consejo de Ministros, y ante el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, pues se trataron temas de actualidad y que tienen que ver no solo con las relaciones entre ambos países y los proyectos en común, sino también con la situación de esta crisis de los alimentos, los precios disparatados de combustible y toda la estrategia que se debe acometer para ir contrarrestando esta etapa tan difícil, tan compleja, no solo para América Latina y para el mundo en definitiva. La visita de Chávez, pues, es un motivo de satisfacción, de alegría para el pueblo cubano, y bueno, Chávez, como el pueblo de Venezuela, son pueblos hermanos y son gobiernos que están en perfecta sintonía. Y yo quería destacar también la visita oficial que está realizando a Cuba el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, que también es una importante visita que se enmarca en esta etapa de acercamiento y de retomar los vínculos con un país y un pueblo de Latinoamérica muy apreciado, muy querido también por nosotros los cubanos. Y yo quería resaltar las muestras de gratitud que ha expresado el presidente de la República Oriental de Uruguay por la ayuda solidaria que ha prestado Cuba al pueblo de Uruguay en la rehabilitación, en la atención con el programa de Operación Milagro, de muchos decenas de pacientes afectados por problemas de catarata y, bueno, en definitiva, de la visión, y que con la presencia de profesionales cubanos y también de medios, un hospital incluso que se ha donado, pues se están atacando y rehabilitando muchos pacientes. O sea, son visitas importantes que muestra la voluntad de estrechar vínculos, estrechar relaciones y ir configurando esta necesaria unión latinoamericana que está en la esencia del ideario de los próceres latinoamericanos.
Bueno, otra persona y otra noticia. El nombre de un niño recorrió las cabeceras de muchísimos diarios de prensa. Apareció en muchísimos informativos de televisión en el año 1999 y el año 2000. El nombre es Elian González. Bueno, esta persona, este niño en aquel momento, ahora ya un adolescente, reside en Cuba, reside con su padre y el sábado pasado recibía con 18.000 escolares más, 18.000 pioneros cubanos, recibía el carnet de militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas. Bueno, esta noticia ha trascendido también a la prensa internacional, que ha dado su particular versión sobre el acontecimiento, pero sin duda es algo bien simbólico, ¿no, Lázaro?
Sí, estamos hablando de un niño de 6 años que fue secuestrado por la mafia de origen cubano que está anidada ahí en la Florida y que fue utilizado groseramente por el imperialismo norteamericano, por la administración Clinton y toda esa mafia que tenía su cuartel general en la llamada Fundación Cubano-Americana, que motivó la lucha del pueblo cubano, porque esto fue un momento realmente histórico cuando se manifestó y se levantaron, bueno, pioneros, amas de casa, ancianos, todo el pueblo clamó por la libertad de Elian, y se logró regresar a Cuba porque había sido reclamado por su padre,
y el niño finalmente regresó a Cuba y hoy ya es un adolescente que ha recibido el honor de ser miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Esto es un, yo me imagino que es un motivo de honda emoción de, para su familia, para su padre, para su familia, para sus compañeros y también para todo el pueblo, para todo el pueblo de Cuba, el que Elian, junto con 18.000 pioneros cubanos, hayan recibido el carnet de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, constituye realmente un símbolo de lo que es la sociedad cubana, de lo que es la juventud cubana, y cómo este niño, ya como pasa el tiempo, como pasa el tiempo, es portador de las de lo mejor de la juventud cubana, de lo de la de lo más auténtico que tiene la revolución para su continuidad. Él plantea, por ejemplo, que o sea, expresó que es un motivo de alegría y que también sabe que es una gran responsabilidad y que le quedan grandes tareas por afrontar en cada escuela donde continúa los estudios para convertirse en los hombres preparados que necesita la patria. Y dice Elian: recibir el carné no es un estímulo a nuestros resultados en la secundaria básica, es un compromiso de seguir con esfuerzo y entrega la obra que forjaron para nosotros Maceo y Che. Una de nuestras principales tareas será el reclamo de justicia para los 5 héroes quienes son víctimas de la política cruel y agresiva del gobierno norteamericano, subrayó Elian. ¿Qué madurez? ¿Qué madurez y qué contenido va mostrando este muchacho, que es representativo de la del contenido y los valores de la juventud cubana que tienen en la Unión de Jóvenes Comunistas pues su vanguardia?
Hay que hacer un paralelismo entre el papel del padre de Elian González en el momento en que va a Estados Unidos, cuando se le trató de comprar con un cheque en blanco para que él pusiera la cifra para poder quedarse, para quedarse en Estados Unidos, él y su hijo. Hay que comparar la respuesta, el no rotundo que dio esta persona, José Miguel González, a las personas que le ofrecieron esto. Hay que compararlo con la actitud de los 5 héroes cubanos que están en las cárceles de Estados Unidos, a los cuales se les ofreció también mentir, es decir, inculpar al gobierno cubano en determinadas cosas que eran absolutamente mentira para alcanzar su libertad personal. Bueno, pues con estos dos ejemplos nos quedamos. Volvemos a recordar la gran injusticia cometida contra los 5 cubanos presos políticos en Estados Unidos, reclamados, reafirmadas recientemente sus injustas condenas por el corrupto sistema judicial yanqui. Seguimos reclamando libertad inmediata para estas 5 personas olvidadas por los grandes medios de comunicación, precisamente porque no quisieron vender su dignidad a cambio de su liberación pactada. Les ofrecieron mentir e inculpar al gobierno cubano en actos que eran mentira. Hoy estarían libres en Miami, ocuparían páginas completas de los diarios y ganarían fortunas si lo hubieran hecho. Pero allí siguen en 5 cárceles de máxima seguridad como criminales. Gracias por acompañarnos y por acompañarles. Un saludo solidario y rebelde de Cuba Información.